en cama por un catarro y está en abajo de cocimiento porque no hay otra cosa que tomar. Pero está acabando mucho polvo, mucho aire, no hay de nada, y entonces todo conspira contra los cubanos.
Ven acá, Lady, el tema de las aguas negras, la acumulación de fosas, aguas negras, ¿se ha controlado esto o eso sigue proliferando?
No, eso sí, siguen vertiendo para la calle. Donde yo vivo hay alcantarillado, pero para allá atrás eso va a la zanja, eso va a la calle porque no hay petróleo para los carros de comunales. No hay petróleo para recoger las basuras. Lo que le hace a la gente es darle candela a las basuras. Entonces, tú puedes imaginar. Todo es una complicación. Aquí no hay nada bueno, nada, no hay nada positivo.
Alguien me decía desde Camagüey, que se comunicó conmigo, que hay tristeza. ¿Es verdad, Lady, las personas están entristecidas?
Siempre te he dicho que mi país, mi pueblo, por lo menos mi provincia, parece un fantasma. Ayer a las 3 de la tarde yo salí a ver si conseguía algo. Y no había nadie en la calle tomada. No había nadie, las tiendas estaban oscuras, solo una persona en la puerta, pero no había nadie, en las calles nadie, y ya se va la luz y ya la gente no hace exclamaciones, viene la luz y la gente no hace exclamaciones, ya es algo como que estamos muertos todos, eso es muy preocupante, ¿viste? Esto hay un estallido social que está allí mismo en la puerta, pero no llega el detonador, no llega, pero sí te digo que hay un descontento muy grande, una tristeza muy grande. Mi pueblo se está muriendo, Tomás.
Increíble. Ladies, ¿qué queda pendiente del mes pasado de la canasta básica?
Bueno, los mandados de diciembre. Porque quedan dados, Tomás. De los mandados, que estoy hablando de los mandados de diciembre. Este año no han traído arroz completo, no han traído azúcar completa, chícharo. Pero no nos deben mandados del año pasado, yo creo. Pero el pan, aquí hace más de 7 días que no viene el pan porque no hay harina. Y los mandados me soñar, mira cómo estamos. 2 libras de azúcar que creo que eran de enero. Porque hay un descontrol que por favor.
Gracias, Ladies. Ladies Tavares, desde Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional. Activista y preso político, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, sigue la crisis de los apagones a nivel nacional. ¿Cómo se está comportando la situación con los apagones ahí en Guantánamo este miércoles ya? Hay lugares en Cuba, Miguel Ángel, Camagüey, Matanzas, que ha habido 30 y pico de horas consecutivas de apagón. Cuénteme de Guantánamo.
Bueno, aquí en Guantánamo, te voy a explicar especialmente la zona sur, para ser bien preciso, lo más preciso posible. Hace varios días que los apagones se dan hasta 4 o 5 apagones al día, no de manera continuada, sino que los apagones son de 3 o 4 horas, les vuelven a poner corriente de sol, 2 horas o 3, luego vuelven los apagones, así está, se pasa el día y la noche se la pasan así. Esa es la situación que hay en estos momentos. Bueno, ¿qué pasa? Que ya la persona, ya aquí estamos como un país de zombies, esa es la realidad. Estamos viviendo como zombies, porque aún las personas que son, que yo me incluyo entre ellos, que somos personas bastante rebeldes e inconformes con tanta injusticia y tanta miseria, uno va cayendo en una especie de adormecimiento mental para no reventar. Esa es la realidad.
Bueno, Miguel Ángel, es obvio, porque también es la falta de una buena alimentación.
Correcto, la alimentación muy mala, porque además, como no alimenta, aquí la gente come el fongo, es decir, lo que la gente dice en Cambuto, aquí no dice el Cambuto, el fongo, el plátano burro. Muchas personas, porque el arroz está en precio por encima de lo que uno posee como dinero, la mayor parte de la población. El arroz está en la calle aquí a 240 pesos, 250 pesos y más la libra de arroz. Entonces, en 5 libras del arroz del mes pasado, es decir, de este mes no se ha dado nada. Es decir, incluso la canasta del mes pasado no se ha completado en el arroz y en otras cosas más. Se dio la fecha del mes pasado, pero este mes, repito, no se ha dado nada. Ya se falta alimentarse todos los días. Aquí en la población que estamos muy mal alimentada, es la verdad, más los apagones, más el estrés de sobrevivir, de poder tratar de sobrevivir y de alimentar a sus hijos, es mucho de un estrés que no sé, bueno, yo pienso que tenemos fe en Dios, de que esto va a cambiar y cambiará pronto, pero solamente se va a hacer no porque Dios le ponga, sino también porque los cubanos, digamos, somos los protagonistas de este cambio, no es otra gente, no somos Estados Unidos, el cambio de este país está en manos de los cubanos, de nadie más.
Ahora, Miguel Ángel, estamos nada más en abril, el verano se prevé que va a ser muy duro.
Exacto. No, los apagones aquí van a seguir. Aquí sí, no sé cuántos se están, no quisiera hablando continuamente de los paneles solares, no sé cuántos parques solares, y ahora aquí hay más apagones que nadie, más que nunca. No sé qué está sucediendo con los paneles solares, la corriente de los supuestos que tanta propaganda se le hace a esos supuestos paneles solares.
¿Gas licuado no hay?
No hay, eso no se olvide, no hay. Y lo poco que aparecen por ahí, a precios, ni hablar.
¿A dónde nos lleva esta crisis? ¿A dónde nos lleva esta crisis, Miguel Ángel?
Porque los cubanos tenemos que ponernos, o nos morimos aquí de sufrimiento. Esa es la realidad. Porque si seguimos esperando que venga un cambio de otro lado, estamos perdidos. El cambio lo tenemos que producir nosotros mismos. ¿Cómo? No sé. Ya ahí si no estoy, yo no estoy llamando a nadie a hacer nada. Cada cual en su conciencia, debido al sufrimiento tan grande que estamos sufriendo y seguiremos sufriendo hasta que no cambiemos, va a seguir este desastre.
Miguel Ángel, ¿hay escasez de pan también por el tema de los apagones y la harina?
Sí, como no. Aquí mismo en el punto de pan de mi de barrio Ho Chi Minh, Guantánamo, hace 4 días que no hay pan. Y en la mayor parte de la ciudad de Guantánamo no hay pan en casi ningún punto. No, es así.
¿Y el pan es un alimento que es básico? Porque te comes un pedacito de pan,
bueno,
y por
cierta,
lo menos...
De cierta manera, sí, debía ser básico. Porque lo que te ofrecen, cuando te dan el pan, lo que te dan es realmente, eso no llega ni a 40 gramos. Esa es otra historia más. Debía ser.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, y de Guantánamo pasamos a la provincia de Las Tunas, la capital, Victoria de Las Tunas. El contacto y con la activista presa política, Ana Ibis Tristán. Ana Ibis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme y mantenerme.
¿Cómo no? Ana Ibis, 36 horas de apagón en muchas provincias cubanas desde el domingo. Ha estado regresando la electricidad ayer. ¿Cómo se ha manifestado esta situación en Las Tunas?
En Las Tunas, muy normal. Muy normal. La gente lo ha tomado muy normal.
¿Pero también ha estado ustedes con 30 y pico de horas de apagón?
No, aquí tuvo solamente 16.
16 horas consecutivas. 16. Es casi el día entero.
Sí, en estos momentos no hay corriente. Bueno. Lo que pasa es que las tropas están en la calle, está el INE, está la FAL, la policía.
Ah, porque hay presencia policial en las calles, ¿verdad?
Y claro, y en las tiendas que ya no son MLC, que son americanas, las están custodiando mañana, tarde y noche.
O sea que las autoridades prevén malestar social.
Exacto.
Ahora, Ana Ibis, ¿cómo se cocina? Lo poco que hay.
Con leña, el que puede. El que no puede, pues no cocina.
Usted tiene la voz agotada. Hay un agotamiento. ¿Están ustedes cansados de esta situación?
Y muy cansado. Este tema de la corriente, no hay agua, no, la petrolífera no ponen el agua, tampoco hay agua. Esto es terrible. Imagínese cómo puede estar el pueblo.
Muy lamentable esta
situación. Es un cansancio total.
Sí, y estamos en abril. Imagínese usted el espectáculo de lo que pudiera ocurrir en los meses más duros del verano.
Así mismo, julio y agosto. Esto es terrible.
Bueno, pues muchas
gracias. Lamentable.
Sí, lamentable. Gracias, Ana Ibis. Ana Ibis Tristada ahí en Victoria de Las Tunas para nuestro espacio. Vamos a, en breve, intentar la comunicación con otros activistas. Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, con Antonio Fon, bicitaxista, para que nos cuente cuál es la repercusión que hay ahí de toda esta situación que está ocurriendo en la mayoría de las provincias cubanas desde hace días. Vámonos a Centro Habana, al casco histórico de la capital cubana, en vivo para toda Cuba, Antonio Fon, bicitaxista. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buena, ¿cómo anda usted, Tomás?
Bueno,
saludos para ti y para la audiencia.
Yo estoy bien y lo propio para usted, pero que quisiéramos saber cómo se está manifestando la crisis que hay otra vez. Hay provincias, Antonio, Matanzas, Villa Clara, Guantánamo, Victoria de Las Tunas, hasta 30 horas consecutivas para donde el domingo. Yo sé que La Habana no es así, pero también el problema. ¿Cómo se está manejando el tema energético en la capital?
No, quiero que tú sepas que aquí la cosa se ha puesto bastante, no como en provincia, pero sí, vaya, cosas que no estaban pasando, están pasando ahora, se la llevan, mira, en esta zona que estoy ahora no hay corriente, se la llevan, hay veces que se la llevan por la mañana, la traen a las 3, se la llevan a las 6, la traen a las 10, y así, y hay veces que se la llevan por la noche y la traen por la madrugada.
Ven acá, Antonio, me han dicho que cuando hay apagón se visualiza un poco más presencia de policías en las calles, ¿esto es verdad?
No, que es policía, si no hay ni policía, Tomás, tú sales a la calle, no hay policía. El problema está, Tomás, que hay que vivirlo dentro, hay que vivir lo que se vive en Cuba para creer las cosas. El pueblo no reacciona a nada, y mientras que el pueblo no reacciona, ellos no van a sacar la policía. Ellos sacan la policía cuando saben bien cuando va a pasar algo y así.
¿Y ¿Qué repercusión tiene esto, Antonio? ¿Se ven muchos turistas en La Habana o no?
No, no, que va. El turismo está caído y además ayer mismo estaba yo mirando en las redes que asaltaron unos turistas de día. El asalto puede ser a cualquier hora. La gente dice que de madrugada, no, a cualquier hora puede haber un asalto.
¿Y qué hace la policía en estos casos?
Bueno, si en esos casos está cerca de ahí del lugar, ellos se personan al lugar y tratan de ver cómo fue la cosa y así. Pero es difícil que cojan a la gente, tiene que ser el pueblo que lo coja para que ellos entonces se lo entreguen a la policía.
Pero es inconcebible lo que tú me estás contando, porque estas cosas antes no pasaban en Cuba.
No, eso no pasaba. Lo que se está viendo es horroroso. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? La gente habla de que hay escasez de policía y de esas cosas. Yo no lo dudo, que hay escasez de carros, de combustible y esas cosas. Eso tampoco lo dudo, pero de que pasa cualquier cosa y ellos no vienen. El pueblo es el que soluciona a veces los problemas. Ahora, sin embargo, si hay un problema político, ahí están ellos ahí arriba ya de eso.
Antonio, háblame un poquito del gas licuado, la gasolina, el combustible, ¿cómo anda esto?
Bueno, aquí en La Habana hubo interrupción ayer, antenoche y ayer casi la parte del día. Según ellos estaban reparando los equipos, ya se restableció lo que es el gas soterrado de la calle, aquí en los municipios que lo tienen. El gas licuado es una situación difícil porque la mayoría de los lugares que tienen gas de galita, eso no hay. Y se le hace difícil a la gente conseguirlo. Y si lo consigue es carísimo por la calle. La gasolina está en una situación más o menos parecida. Es difícil conseguirla. Y las colas son enormes. Ahora creo que son a través de tickets y aplicaciones y eso para que entonces tú puedas comprar el combustible.
Imagínate, sí, pero el tema del casco histórico es que hay gas porque es soterrado, pero esos son Centro Habana, una parte de Octubre y La Navieja. El resto de los municipios de La Habana depende de las balitas.
Sí, sí, aquí gas soterrado tiene el Vedado, La Navieja, Centro Habana, parte de 10 de Octubre, y otro creo de parte de Marianao ya, y todo lo demás es gas de balita, ¿no? El gas de balita, el que tenga gas de balita está en una situación difícil, eso no lo hay.
Ven acá, Antonio, y hasta en el casco histórico, donde van los turistas, ¿tú has visto apagones ahí en el Visitaxi? Hasta en el casco histórico, ¿tú has visto apagones?
No, mira, el casco histórico como tal, lo que es el casco histórico, es soterrado. Esa es la que menos se llevan, pero sí se la han llevado. Se la han llevado. Esa no se la llevan como los demás circuitos que tienen un de esos programados, unos apagones programados, pero el casco histórico no. Lo que parte de aquí de Centro Habana, que es soterrado, y parte del casco histórico no se va, y parte del Vedado.
Como no, gracias Antonio Fon, en el casco histórico. Vamos a quedarnos en La Habana, pero en las periferias. Vámonos a La Lisa, específicamente en este municipio capitalino, y tenemos el contacto con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes.
Bueno, estamos viendo un panorama tétrico otra vez. Yo sé que La Habana es distinto, pero hablaba con Ania Zamora en Matanzas hace unos minutos. Tuvieron 36 horas consecutivas, Lucinda, desde el domingo a las 2 de la madrugada hasta anoche a las 9, sin electricidad, de domingo hasta el martes, en penumbra total. Lo propio ocurrió en Camagüey, ni decirte en las provincias orientales. Yo sé que La Habana no es así, pero ¿a dónde está llegando nuevamente esta situación con los apagones en Cuba, Lucinda?
Bueno, mira, ya para esta parte, como digo yo, nosotros somos una parte del mundo, en las provincias orientales, otra parte del mundo de Cuba. Ya no están llegando los apagones, esto es caótico, entre la escasez de alimento, el combustible y los apagones, no sé dónde va a parar. El comentario de la población es que va a haber un estallido de nuevo. Otro 11J.
Lucinda, ¿y cómo está el suministro de gas licuado ahí en la lista de las balitas?
Bueno, aquí no ha llegado. Aquí hace más de 2 meses que no entra lo que es la balita de gas. Y ya no sabemos cómo vamos a cocinar. Sinceramente le digo... Una, la electricidad ahora ha subido. A mí me ha subido en lo que es el precio de cuando te viene, porque imagínate, todo lo estás haciendo con electricidad. Eso es otra cosa. Y te están cobrando el triple de lo que realmente es el costo de lo que tú gastas en corriente.
Bueno, pero sin embargo, ahí está la situación sin solución y parece ser que en los próximos meses se va a incrementar. También hay problemas con el transporte. Han subido los taxis ruteros estos porque hay escasez con el combustible. ¿Es difícil moverse de La Lisa a otros municipios?
Claro. Mira, antes estaba, empezó este método del transporte particular a 50 pesos, se aumentó a 100 y ahora está el tramo Habana Lisa 500 pesos.
Bueno, pues aumentó la gasolina también en el mercado negro.
Sí, no, esto es caótico y no sabe dónde va a parar, hay mucho descontento. El comentario de la población, que fue lo que yo dije un viaje en un video, nosotros los opositores al cubierto no somos lo que vamos a hacer el estallido, es la propia población cubana, el pueblo de a pie es el que va a hacer el estallido.
Y en medio de este escenario, Lucinda, no hay manera de resolver la situación básica de los medicamentos. Es crítico. Ahora el gobierno estaba haciendo una feria del turismo apostando porque lleguen turistas a Cuba para tratamientos de turismo de la salud, balnearios especiales para tipos de padecimiento, cuando los cubanos no tienen ni aspirina en la farmacia.
Así mismo, mira, el extranjero tiene más potestad en las cosas de Cuba que el propio cubano. Para nosotros no aparece nada porque no tenemos nada. Pero si tú traes, como decimos nosotros, el verde, tú lo tienes todo. Pero ¿a qué costo? Al costo de la vida del propio cubano.
Muy lamentable esto. Gracias, Lucinda. Lucinda González en la capital cubana para nuestro espacio. Concluyendo así Cuba al Día. Este miércoles 23 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, a pesar de lo que ustedes escuchan, apagones, desabastecimiento, falta de alimentos, gas licuado, gasolina, problemas con el transporte, la pesadilla de la realidad nacional de todos los cubanos, mientras que el gobierno no encuentra soluciones. Esa es la historia. Las gracias también a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica y en la producción de Tony Simón, y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en este escenario tan dantesco, y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional En las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 23 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de las dificultades, los apagones, la falta de combustible, los problemas con el transporte, la escasez de combustible, de gasolina, cada día se suma más aquí en la denuncia de lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en la producción y el control técnico con la asistencia de Tony Simón. Vamos a tener la agenda cargada de noticias, pero antes vámonos a los titulares noticiosos. En la nota informativa del Sistema Eléctrico Nacional se prevén otros 1.716 megawatts en el horario pico de hoy. Continúan los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Sede de las Damas de Blanco bajo asedio. Policía Política cita a Berta Soler y Ángel Moya. No nos vamos a ir, aseguran los activistas. Crisis energética en Matanzas. El 100% de la provincia estuvo apagada por más de 36 horas. Miguel Díaz-Canel insiste en exportar servicios médicos pese a la crisis de salud y las acusaciones de trata humana. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anuncia inminentes cambios en el Departamento de Estado. La dama, la Lisandra Góngora Espinosa, la activista cumpliendo 14 años de condena por el 11J, entre los 5 presos políticos cubanos nominados a premio de derechos humanos. Y la ciudad de Hialeah nombra una de sus calles en honor a Lincoln Díaz-Balart, el congresista cubano-americano recientemente fallecido. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a Camagüey, Cuba. Nuestro primer invitado en la tarde de hoy, desde la ciudad de Los Tinajones, tenemos el contacto con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 36 horas estuvo consecutiva Matanzas, desde el domingo a las 12 de la noche hasta ayer a las 8. ¿Cómo se ha estado comportando la situación energética en la ciudad de Los Tinajones en los últimos días?
Bueno, yo creo que nosotros no la hemos tenido así tan consecutivo, pero de que estamos apagados. Estoy apagada desde anoche a la 1 de la mañana.
¿Y hoy sigues apagada?
Sí, desde la 1 de la mañana estoy sin electricidad.
Ladies, y la expectativa no es nada halagüeña, porque según lo que dice pues la Unión Eléctrica de Cuba, hoy va a haber más apagones. Si estás apagada, se prevé. ¿Cuál es la expectativa? ¿De hasta qué hora deben estar apagados hoy?
Me imagino que me la pongan para allá para las 9 o las 10 de la noche.
Pero imagínate
que
tú.
Que más o menos el horario que lo ponen, que si lo hacen al revés, me la ponen para la mañana 1 o 2 horas y después me la vuelven a quitar y ya hasta la 1 de la mañana.
Pero imagínate, ¿y cómo cocinas, Lady? Lo poco que hay.
Yo estoy cocinando con carbón ya, Tomás. Ya yo estoy con carbón, porque no se puede con eléctrica. No, estaba lo haciendo de madrugada y entonces no descansaba nada tampoco.
Me imagino que las madres con esta situación no están llevando a los niños a la escuela.
Bueno, eso es fundamental. Los niños no están yendo a la escuela porque se meten la noche entera en lugares que tienen mucho calor. Y mosquitos, y no pueden cocinar los alimentos, y en la escuela no van a llevar nada de comer, ni están haciendo nada de comer. Y los niños tienen hambre. Por eso las madres no están llevando a los niños a la escuela.
Y estamos en abril.
En abril.
Imagínate, cuando llegue julio, agosto, no puedo ni imaginarme lo que van a estar sufriendo ustedes, porque esto indica que no hay solución, ladies.
Y ahora dice que la esperanza del gas licuado, que tampoco hay gas licuado. El barco no le pagaron, que no hay gas licuado. No hay petróleo, no hay gas licuado. No hay con qué cocinar, no hay qué cocinar. No hay cómo dormir, no hay cómo descansar. No hay cómo vivir más. Este país está en ruina total.
Mientras tanto, siguen los desechos en las esquinas, siguen los basureros, no hay insumos para fumigar. Un caos total.
No, y las enfermedades. Hay un catarro nuevo. No sé si es una cepa, porque no soy médico ni tengo conocimientos de eso, pero debo decirte que las personas, no sé, también puede ser por la mala alimentación. Hay un catarro que está acabando con todo el mundo, acabando literalmente con personas sanas, que nunca lo había visto en cama por un catarro,
y están a base de cocimiento porque no hay otra cosa que tomar. Pero está acabando mucho polvo, mucho aire, no hay de nada, y entonces todo conspira contra los cubanos.
Ven acá, Lady, el tema de las aguas negras, la acumulación de fosas, aguas negras, ¿se ha controlado esto o eso sigue proliferando?
No, eso sí, siguen vertiendo para la calle. Donde yo vivo hay alcantarillado, pero para allá atrás eso va a la zanja, eso va a la calle porque no hay petróleo para los carros de comunales. No hay petróleo para recoger las basuras. Lo que le hace a la gente es darle candela a las basuras. Entonces, tú puedes imaginar. Todo es una complicación. Aquí no hay nada bueno, nada, no hay nada positivo.
Alguien me decía desde Camagüey, que se comunicó conmigo, que hay tristeza. ¿Es verdad, Lady, las personas están entristecidas?
Yo siempre te he dicho que mi país, mi pueblo, por lo menos mi provincia, parece un fantasma. Ayer a las 3 de la tarde yo salí a ver si conseguía algo y no había nadie en la calle tomando. No había nadie, nadie. Las tiendas estaban oscuras, solo una persona en la puerta, pero no había nadie en las calles, nadie. Y ya se va la luz y ya la gente no hace exclamaciones. Viene la luz y la gente no hace exclamaciones. Y es algo como que estamos muertos todos. Eso es muy preocupante, ¿viste? Esto hay un estallido social que está allí mismo en la puerta, pero no llega el detonador, no llega. Pero sí te digo que hay un descontento muy grande, una tristeza muy grande. Mi pueblo se está muriendo, Tomás.
Increíble. Ladies, ¿qué queda pendiente del mes pasado de la canasta básica?
Bueno, los mandados de diciembre. Porque quedan dados, Tomás. De los mandados, que estoy hablando de los mandados de diciembre. Este año no han traído arroz completo, no han traído azúcar completa, chícharo. Pero no nos deben mandados del año pasado, yo creo. Pero el pan, aquí hace más de 7 días que no viene el pan porque no hay harina. Y los mandados me hizo mal, mira cómo estamos. 2 libras de azúcar que creo que eran de enero. Se trae un descontrol que por favor.
Gracias, Ladies. Ladies Tavares, desde Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional. Activista y preso político, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, sigue la crisis de los apagones a nivel nacional. ¿Cómo se está comportando la situación con los apagones ahí en Guantánamo este miércoles ya? Hay lugares en Cuba, Miguel Ángel, Camagüey, Matanza, que ha habido 30 y pico de horas consecutivas de apagón. Cuénteme de Guantánamo.
Bueno, aquí en Guantánamo, te voy a explicar especialmente la zona sur, para ser bien preciso, lo más preciso posible. Hace varios días que los apagones se dan hasta 4 o 5 apagones al día, no de manera continuada, sino que los apagones son de 3 o 4 horas, luego ponen corriente de sol, 2 horas o 3, luego vuelven los apagones, así está, se pasa el día y la noche se la pasan así. Esa es la situación que hay en estos momentos. Bueno, ¿qué pasa? Que ya la persona ya, aquí estamos como esto, un país de zombies, esa es la realidad. Estamos viviendo como zombies, porque hay una persona que yo me incluyo entre ellos, que somos personas bastante rebeldes e inconformes con tanta injusticia y tanta miseria. Uno va cayendo en una especie de adormecimiento mental para no reventar. Esa es la realidad.
Bueno, Miguel Ángel, es obvio, porque también es la falta de una buena alimentación, dormir plácidamente, sin calor, estar en la calle buscando de comer. ¿Hay un agotamiento porque ustedes están expuestos a condiciones extremas?
Exacto. Correcto, la alimentación muy mala, porque además como uno alimenta, aquí la gente come el fongo, es decir, lo que la gente dice aquí en Oriente es el cambute, el fongo, el plátano burro. Muchas personas, porque el arroz está en precio por encima de lo que uno posee como dinero, la mayor parte de la población. El arroz está en la calle aquí a 240 pesos, 250 pesos y más, la libra de arroz. Entonces, en 5 libras del arroz del mes pasado, es decir, de este mes no se ha dado nada. Es decir, incluso la canasta del mes pasado no se ha completado, ni arroz, y en otras cosas más. Se dio el aceite del mes pasado, pero este mes, repito, no se ha dado nada. Ya se falta alimentarse todos los días. Aquí hay una población que estamos muy mal alimentada, es la verdad, más los apagones, más el estrés de sobrevivir, de poder tratar de sobrevivir y de alimentar a sus hijos. Es mucho de un estrés que no sé, bueno, yo pienso que creemos en Dios, de que esto va a cambiar y cambiará pronto, pero solamente se va a hacer no porque Dios le ponga, sino también porque los cubanos, digamos, somos los protagonistas de este cambio, no es otra gente, no somos Estados Unidos. El cambio de este país está en manos de los cubanos, de nadie más.
Ahora, Miguel Ángel, estamos nada más en abril, el verano se prevé que va a ser muy duro.
Exacto. No, los apagones aquí van a seguir. Aquí sí, no sé cuántos se están, no quisiera hablando continuamente de los paneles solares, no sé cuántos parques solares, y ahora aquí hay más apagones que nadie, más que nunca. No sé qué está sucediendo con los paneles solares, la corriente de los supuestos que tanto están propagando se le hace a esos supuestos paneles solares.
¿Gas licuado no hay?
No, no hay, eso no se olvide, no hay. Y lo poco que aparecen por ahí, a precios, ni hablar.
¿A dónde nos lleva esta crisis? ¿A dónde nos lleva esta crisis, Miguel Ángel?
Porque los cubanos ponemos lo que tenemos que ponernos, o nos morimos aquí de sufrimiento. Esa es la realidad. Porque si seguimos esperando que venga un cambio de otro lado, estamos perdidos. El cambio lo tenemos que producir nosotros mismos. ¿Cómo? No sé. Ya ahí si no estoy, yo no estoy llamando a nadie a hacer nada. Cada cual en su conciencia, debido al sufrimiento tan grande que estamos sufriendo y seguiremos sufriendo hasta que no cambiemos, para seguir este desastre.
Miguel Ángel, ¿hay escasez de pan también por el tema de los apagones y la harina?
Sí, como no. Aquí mismo en el punto de pan de mi de barrio Ho Chi Minh, Guantánamo, hace 4 días que no hay pan. Y en la mayor parte de la ciudad de Guantánamo no hay pan en casi ningún punto. No, es así.
¿Y el pan es un alimento que es básico? Porque te comes un pedacito de pan,
bueno,
y por
cierta,
lo menos...
De cierta manera, sí, debía ser básico. Porque lo que te ofrecen, cuando te dan el pan, lo que te dan es realmente, eso no llega ni a 40 gramos. Otra historia más. Debía ser.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, y de Guantánamo pasamos a la provincia de Las Tunas, la capital, Victoria de Las Tunas. El contacto y con la activista presa política, Anaíbis Tristán. Anaíbis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme y mantenerme.
¿Cómo no? Anaíbis, 36 horas de apagón en muchas provincias cubanas desde el domingo. Ha estado regresando la electricidad ayer. ¿Cómo se ha manifestado esta situación en Las Tunas?
En Las Tunas, muy normal. La gente lo ha tomado muy normal.
¿Pero también ha estado ustedes con 30 y pico de horas de apagón?
No, aquí estuvo solamente 16.
16 horas consecutivas. 16. Es casi el día entero.
Sí, en estos momentos no hay corriente. Bueno. Lo que pasa es que las tropas están en la calle, está el INE, está la FAN, la policía.
Ah, porque hay presencia policial en las calles, ¿verdad?
Y claro, y en las tiendas que ya no son MLC, que son americanas, las están custodiando mañana, tarde y noche.
O sea que las autoridades prevén malestar social.
Exacto.
Ahora, Ana Ibis, ¿cómo se cocina lo poco que hay?
Con leña, el que puede. El que no puede, pues no cocina.
Usted tiene la hoja agotada. Hay un agotamiento. ¿Están ustedes cansados de esta situación?
Y muy cansado. Este tema de la corriente, no hay agua, no, la petrolífera no ponen el agua, tampoco hay agua. Esto es terrible. Imagínese cómo puede estar el pueblo.
Muy lamentable esta
situación. Es un cansancio total.
Sí, y estamos en abril. Imagínese usted el espectáculo de lo que pudiera ocurrir en los meses más duros del verano.
Así mismo, julio y agosto. Esto es terrible.
Bueno, pues muchas
gracias. Lamentable.
Sí, lamentable. Gracias, Ana Ibis. Ana Ibis Tristada, ahí en Victoria de Las Tunas, para nuestro espacio. Vamos a, en breve, intentar la comunicación con otros activistas. Vamos a intentar la comunicación en La Habana, Cuba, con Antonio Fon, visitaxista, para que nos cuente cuál es la repercusión que hay ahí de toda esta situación que está ocurriendo en la mayoría de las provincias cubanas desde hace días. Vámonos a Centro Habana, al casco histórico de la capital cubana, en vivo para toda Cuba, Antonio Fon, visitaxista. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda usted, Tomás?
Bueno,
saludos para ti y para la audiencia.
Yo estoy bien y lo propio para usted, pero que quisiéramos saber cómo se está manifestando la crisis que hay otra vez. Hay provincias, Antonio, Matanzas, Villa Clara, Guantánamo, Victoria de Las Tunas, hasta 30 horas consecutivas para donde el domingo. Yo sé que La Habana no es así, pero también el problema. ¿Cómo se está manejando el tema energético en la capital?
No, quiero que tú sepas que aquí la cosa se ha puesto bastante, no como en provincia, pero sí, vaya, cosas que no estaban pasando, están pasando ahora, se la llevan, mira, en esta zona que estoy ahora no hay corriente, se la llevan, hay veces que se la llevan por la mañana, la traen a las 3, se la llevan a las 6, la traen a las 10, y así, y hay veces que se la llevan por la noche y la traen por la madrugada.
Ven acá, Antonio, me han dicho que cuando hay apagón se visualiza un poco más presencia de policías en las calles. ¿Esto es verdad?
No, que es policía, si no hay ni policía, Tomás. Tú sales a la calle y no hay policía. El problema está, Tomás, que hay que vivirlo dentro, hay que vivir lo que se vive en Cuba para creer las cosas. El pueblo no reacciona a nada, y mientras que el pueblo no reacciona, ellos no van a sacar la policía. Ellos sacan la policía cuando saben bien cuando va a pasar algo y así.
¿Y qué repercusión tiene esto, Antonio? ¿Se ven muchos turistas en La Habana o no?
No, no, que va. El turismo está caído y además ayer mismo estaba yo mirando en las redes que asaltaron unos turistas de día. Tomás, el asalto puede ser a cualquier hora. La gente dice que de madrugada, no, a cualquier hora puede haber un asalto.
¿Y qué hace la policía en estos casos?
Bueno, si en esos casos está cerca de ahí el lugar, ellos se personan al lugar y tratan de ver cómo fue la cosa y así. Pero es difícil que cojan a la gente, tiene que ser el pueblo que lo coja para que ellos entonces se lo entreguen a la policía.
Pero es inconcebible lo que tú me estás contando, porque estas cosas antes no pasaban en Cuba.
No, eso no pasaba. Lo que se está viendo es horroroso. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? La gente habla de que hay escasez de policía y de esas cosas. Yo no lo dudo, que hay escasez de carros, de combustible y esas cosas. Eso tampoco lo dudo, pero de que pasa cualquier cosa y ellos no vienen. El pueblo es el que soluciona a veces los problemas. Ahora, sin embargo, si hay un problema político, ahí están ellos ahí arriba ya de eso.
Antonio, háblame un poquito del gas licuado, la gasolina, el combustible, ¿cómo anda esto?
Bueno, aquí en La Habana hubo interrupción ayer, antenoche y ayer casi la parte del día. Según ellos estaban reparando los equipos, ya se restableció lo que es el gas soterrado de la calle, aquí en los municipios que lo tienen. El gas licuado es una situación difícil porque la mayoría de los lugares que tienen gas de galita, eso no hay. Y se le hace difícil a la gente conseguirlo. Y si lo consigue es carísimo por la calle. La gasolina está en una situación más o menos parecida. Es difícil conseguirla. Y las colas son enormes. Ahora creo que son a través de tickets y aplicaciones y eso para que entonces tú puedas comprar el combustible.
Imagínate, sí, pero el tema del casco histórico es que hay gas porque es soterrado, pero esos son Centro Habana, una parte de Octubre y La Navieja. El resto de los municipios de La Habana depende de las balitas.
Sí, sí, aquí gas soterrado tiene el Vedado, La Navieja, Centro Habana, parte de 10 de Octubre, y otro creo de parte de Marianao ya, y todo lo demás es gas de balita, ¿no? El gas de balita, el que tenga gas de balita está en una situación difícil, eso no lo hay.
Ven acá, Antonio, y hasta en el casco histórico, donde van los turistas, ¿tú has visto apagones ahí en el Visitaxi? Hasta en el casco histórico, ¿tú has visto apagones?
No, mira, el casco histórico como tal, lo que es el casco histórico, es soterrado. Esa es la que menos se llevan, pero sí se la han llevado. Se la han llevado. Esa no se la llevan como los demás circuitos que tienen un de esos programados, unos apagones programados, pero el casco histórico no. Lo que parte de aquí de Centro Habana, que es soterrado, y parte del casco histórico no se va, y parte del Vedado.
Como no, gracias Antonio Fon, en el casco histórico. Vamos a quedarnos en La Habana, pero en las periferias. Vámonos a La Lisa, específicamente en este municipio capitalino, y tenemos el contacto con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes.
Bueno, estamos viendo un panorama tétrico otra vez. Yo sé que La Habana es distinto, pero hablaba con Ania Zamora en Matanzas hace unos minutos. Tuvieron 36 horas consecutivas, Lucinda, desde el domingo a las 2 de la madrugada hasta anoche a las 9, sin electricidad, de domingo hasta el martes, en penumbra total. Lo propio ocurrió en Camagüey, ni decirte en las provincias orientales. Yo sé que La Habana no es así, pero ¿a dónde está llegando nuevamente esta situación con los apagones en Cuba, Lucinda?
Bueno, mira, ya para esta parte, como digo yo, nosotros somos una parte del mundo, en las provincias orientales, otra parte del mundo de Cuba. Ya no están llegando los apagones, esto es caótico, entre la escasez de alimentos, el combustible y los apagones, no sé dónde va a parar. El comentario de la población es que va a haber un estallido de nuevo. Otro 11J.
Lucinda, ¿y cómo está el suministro de gas licuado ahí en La Lisa de las balitas?
Bueno, aquí no ha llegado. Aquí hace más de 2 meses que no entra lo que es la balita de gas. Y ya no sabemos cómo vamos a cocinar. sinceramente le digo, una, la electricidad ahora ha subido. A mí me ha subido en lo que es el precio de cuando te viene, porque imagínate, todo lo estás haciendo con electricidad. Esa es otra cosa. Y te están cobrando el triple de lo que realmente es el costo de lo que tú gastas en corriente.
Bueno, pero sin embargo, ahí está la situación sin solución y parece ser que en los próximos meses se va a incrementar. También hay problemas con el transporte. Han subido los taxis ruteros estos porque hay escasez con el combustible. ¿Es difícil moverse de La Lisa a otros municipios?
Claro. Mira, antes estaba, empezó este método del transporte particular a 50 pesos, se aumentó a 100 y ahora está el tramo Habana Lisa 500 pesos.
Bueno, pues aumentó la gasolina también en Mercado Negro.
Sí, no, esto es caótico, y no sabe dónde va a parar, hay mucho descontento. El comentario de la población, que fue lo que yo dije un viaje en un video, nosotros los opositores al cubierto no somos lo que vamos a hacer el estallido, es la propia población cubana, el pueblo de a pie es el que va a hacer el estallido.
Y en medio de este escenario, Lucinda, no hay manera de resolver la situación básica de los medicamentos. Es crítico. Ahora el gobierno estaba haciendo una feria del turismo apostando porque lleguen turistas a Cuba para tratamientos de turismo de la salud, balnearios especiales para tipos de padecimiento, cuando los cubanos no tienen ni aspirina en la farmacia.
Así mismo, mira, el extranjero tiene más potestad en las cosas de Cuba que el propio cubano. Para nosotros no aparece nada porque no tenemos nada. Pero si tú traes, como decimos nosotros, el verde, tú lo tienes todo. Pero ¿a qué costo? Al costo de la vida del propio cubano.
Muy lamentable esto. Gracias, Lucinda. Lucinda González en la capital cubana para nuestro espacio. Concluyendo así Cuba al Día. Este miércoles 23 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, a pesar de lo que ustedes escuchan, apagones, desabastecimiento, falta de alimentos, gas licuado, gasolina, problemas con el transporte, la pesadilla de la realidad nacional de todos los cubanos, mientras que el gobierno no encuentra soluciones. Esa es la historia. Las gracias también a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica y en la producción de Tony Simón. Y tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en este escenario tan dantesco. Y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa, Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape.
En YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martí Noticias.